Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, El Stream Mató al Cable. Los saluda
Richard
y Enrique, estamos acá de regreso para seguir hablando de series. Estamos ya casi terminando el mes de mayo. Obviamente nos queda todavía un podcast más en mayo, que evidentemente va a ser un podcast sobre Succession, que acaba este fin de semana. Pero igual queríamos comentar, o sea, es difícil hablar de una serie que no sea Succession, porque es la serie del momento. Igual siguen saliendo series todas las semanas, siguen habiendo series que avanzan semana a semana, pero, o sea, casi siento que casi toda la atención la termina absorbiendo Succession.
Sí, es como ese agujero negro de maldad que termina chupando todo, porque es la serie del momento y probablemente sea la serie del año. O sea, probablemente nos condicione todo el discurso seriéfilo de aquí a fin de año. Y para bien y para mal, eso hay que decirlo desde ahora. O sea, la temporada es impecable, creo que es una de las mejores temporadas finales hasta el momento, falta el capítulo final del domingo, pero ese es un tema, ¿no? Cuando en un mundo seriéfilo al por mayor, en los streaming wars hay 100 series produciéndose el año, no hay tiempo para ver todo, las pocas cosas que ves hay un mastodonte que ocupa casi todo. Y eso hace que incluso otros productos que podrían ser interesantes y que tal vez en otro tiempo hubieran destacado más, pasen, suena triste, pero sin pena ni gloria, porque hay tantísimo que ver y las cadenas de televisión y streaming son muy malas a la hora de promocionar su contenido, que a veces se te quedan algunas cosas con mucha pena, ¿no? Porque esto pasa todos los años, Enrique.
Sí, o sea, de hecho, sin ir muy lejos de HBO, o sea, salió Love and Death y ahí quedó. Salió The White House Plumbers y también ahí quedó. La misma Barry, que es la serie que continúa directamente después de que da Succession. O sea, igual genera un poco de conversación, pero siento que todo termina opacado por Succession, que es demasiado grande, lo cual es obviamente bien para ellos, pero también termina opacando a las cosas que están incluso en su mismo canal, y ni qué decir de las demás plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que la salida semanal hace que la conversión de Succession se mantenga, hay otras series como, por ejemplo, no sé, Dead Ringers, que se estrenó todo de golpe, y se estrenó todo de golpe y la conversación duró 2 días y ahí quedó. Y la serie que vamos a comentar en esta edición no se estrenó todo de golpe, se estrenaron 4 episodios de golpe y luego semanalmente, pero también ese impacto inicial se fue difuminando por distintos motivos. Entre ellos, ¿no? Obviamente la serie en sí misma, pero obviamente tampoco se puede negar el impacto de cómo una serie llama mucho más la atención y opaca a todas las demás, con justo motivo, ¿no? Porque finalmente Succession es una buena serie.
Sí, ¿no? Pues Succession pues, tiene las dos cosas. Ha llegado un momento donde se ha encumbrado en el pic cultural, ¿no? Sin ser Star Wars o alguna franquicia, y además es una excelente serie. Pero claro, esto hace que se resientan otras. Barry es un buen ejemplo, ¿no? Es la temporada final de Barry y poca gente está hablando de la misma, merecería hablarse más. No sé, Yellow Jackets, que creo que ya acaba esta semana, que es una de las series más importantes del año pasado, también ha pasado desapercibida por esto. Y así una que otra serie, tanto de streaming como de cable y como de señal abierta, ¿no? Pero bueno, eso ya hemos hablado mil veces. Justo, que hoy día creo que HBO Max está transitando a Max, ¿no? Las cadenas de streaming son pésimas para distribuir y para comercializar, promocionar sus series. Y no sé si llamar un ejemplo de lo que estamos diciendo, porque digamos que es parte de una señal bien particular como es Peacock, ¿no? Que es bastante nicho. Y que bueno, digamos, ya tiene un problema acá para empezar porque sus series, lamentablemente, Enrique, no llegan de manera legal, al menos a Perú, ¿no? Pero bueno, antes que seguir hablando, creo, hay que decir de qué vamos a hablar, ¿no?
Sí, en esta edición vamos a comentar Mrs. Davis, una serie creada por Damon Lindelof, que de hecho es un ya veterano de TV que ha hecho cosas interesantes, complicadas, pero que de hecho es una persona que sabe como que hacer cosas que llaman la atención, por ponerlo de manera amigable. Y Tara Hernández, que viendo su IMDb, básicamente ha trabajado en Young Sheldon y Big Bang Theory, lo cual, o sea, no lo vamos a usar en su contra, pero bueno, es la realidad, es un hecho, no hay mucho más que decir. Y es de, como decías bien, de Peacock, que es la plataforma de streaming de la NBC, básicamente es una plataforma que tiene todo lo que tenía la NBC. No es una plataforma que esté aquí en América Latina. De hecho, viendo acá su página de Wikipedia, acá en la sección de de lanzamiento por región, está en distintos lugares, ¿no? Obviamente Estados Unidos en el 2020 y así avanzando. Y cuando llega a la sección de TBA, o sea, será anunciado, quién sabe cuándo, ahí está América Latina, o sea, ni siquiera tienen idea de cuándo se estrenará acá. Existe Peacock en Kosovo, pero no en América Latina. O sea, existe Peacock en un país que se ha declarado unilateralmente independiente, pero no en la región al sur del monstruo imperialista gringo. Para que vean el nivel de interés que tiene la NBC en esta región.
Bueno, eso te demuestra un poco dónde estamos, ¿no? Como decían los prisioneros, Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos. Pero bueno, más allá de ello, de Peacock, es triste porque algunas cosas llegan incluso por otros streaming locales, ¿no? Por ejemplo, comentamos Bel Air, este, no revival, pero esta nueva versión del Príncipe del Rap clásico de los 90, que es originalmente de Peacock y la vimos acá por Star. Pero luego hay cosas que se estrenan y claro, como no hay mucha posibilidad de verlo legalmente, nos desanima, porque claro, antes podíamos entrar a 1 millón de páginas, que habían más páginas piratas, ya no las hay, ¿no? Y por eso se nos quedan cosas como, por ejemplo, este año estrenaron Poker Face, la serie de Natasha Lyonne y de Rian Johnson, que tuvo muy buenos comentarios y que no la comentamos porque sencillamente no la vimos, Enrique, ¿no? Y no queríamos que pase lo mismo con Mrs. Davis, creo yo, más allá, y ahorita entraremos a hablar de la trama y todo ello, los actores. Creo que tal vez la principal, el principal factor atractivo, atrayente de la serie era Lindelof, ¿no? O sea, Damien Lindelof es una persona además muy importante en materia televisiva, en películas no tanto, saludos Prometeo, pero al menos en materia televisiva, la otra estábamos acá viendo el piloto de Lost y el piloto de Lost sigue siendo, con casi los 20 años que han pasado, un tótem de la televisión moderna. No existiría esta segunda hora de la televisión sin Lost. Y claro, luego vemos cositas más, cositas menos, ¿no? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, más allá de la irregular carrera de Lindelof, que creo que lo define, tiene cosas como The Leftovers o como Watchmen. Entonces, no es moco de pavo. Damien Lindelof tal vez no tiene ese estatus que tiene un Matthew Weiner, un David Chase o un Vince Gilligan, pero digamos, es un autor televisivo de los más importantes de los últimos años de esta primera parte del siglo XXI en televisión. Y por ende, creo que habría que estar atento a todo lo que hace, ¿no?
Sí, o sea, de todos modos, entre The Leftovers y Watchmen, Lindelof se estaba posicionando muy bien a nivel de series y a nivel de este camino redentivo post-Lost, que yo sé, de paso estamos grabando hoy día en un aniversario del final de Lost, y que Lindelof haya podido dejar un poco de lado ese peso, ¿no? Ese baggage, y haya hecho, o sea, que haya podido adaptar en términos generales exitosamente. O más que adaptar, continuar exitosamente el Watchmen, que es uno de los cómics más significativos, importantes y todo lo demás de la historia del cómic de superhéroes americano. O sea, no es poca cosa. Y obviamente The Leftovers es algo que es uno de los puntos ciegos, por así decirlo, del podcast. En su momento no la comentamos, pero a la gente que le gusta le parece una muy buena serie. Entonces, sí tiene una carrera que vale la pena ver. De hecho, ahora que salió, que se fue de este proyecto de Star Wars que estaba haciendo, está como que vamos a ver qué hace. Y mal que bien llama la atención, ¿no? Ver que haya dejado HBO para pasar a Peacock, que es obviamente un downgrade. O sea, obviamente pasar de HBO a cualquier otra plataforma es bajar un escalón. O sea, sí, así de claro. Por más problemas que tenga HBO, por más cosas controversiales acerca de sus dueños y de Max y de David Zaslav y todo eso, pasarte a Peacock no es una buena señal. Y de hecho, viendo así rápidamente, ¿no? Las cosas que tiene Peacock en desarrollo o existentes, o sea, no hay como que nada que uno diga, este es como que su gancho. No hay un The Voice, por así decirlo, ¿no? The Voice, que es obviamente una serie que jala al público hacia Prime Video. Peacock no tiene una de esas. O sea, tiene una secuela de Pitch Perfect, tiene Poker Face, que como dices, llama la atención, ¿no? Pero obviamente no es una serie que jale a audiencias de manera masiva. Tiene la serie de Pete Davidson y tiene un montón de series canceladas. O sea, series que empezaron en 2020 ya están muertas o terminadas, ¿no? Algunas que son miniseries. Entonces, sí hay una. Como que una sensación de. Vale la pena seguir a este creador, pero ¿a dónde lo sigues? ya es un indicativo, o sea, como que ya te advierte más o menos qué esperar, ¿no?
Sí, es complejo, ¿no? Porque hacemos la revisión rápida de los grandes creadores de televisión de estos primeros, de esta primera jornada de clásicos, ¿no? Los Soprano, 24, y todos están en diversa posición. Hay gente que no volvió a hacer nada, hay gente muy prolífica, hay gente que terminó en otras cadenas, hay gente que sigue en su misma cadena de origen, por así decirlo, y lo bueno, hasta hace poco a David Simon lo tenían como niño dorado y lo HBO lo botó por esto de la huelga de guionistas, nunca se sabe. Pero claro, es complejo, ¿no? El mundo laboral, pero es complejo. El mundo laboral artístico, seriéfilo, de televisión es mucho más complejo aún, ¿no? Lo importante y unas cosas buenas de este Streaming Wars es que te permite que haya una multiplicidad de lugares y en alguno vas a caer con la suficiente libertad creativa, y acá ya vamos entrando a la serie, para hablar de lo que quieres hablar. Y si hay algo que le reconozco a Peacock, aparte que aparentemente tiene presupuesto, porque la serie presupuestalmente se ve impecable, hablando ya de Miss Davis. Creo que le permite tener esa libertad de contar una historia, ¿no? Compleja, ¿no? No serializada, no episódica, con tramas bastante particulares, de una premisa muy particular, y que él pueda decir, él y Tara Hernández, las cosas importantes que aparentemente quieren decir a través de esta serie, ¿no? Que son cosas de nuestra actualidad, muy, muy actuales. Entonces, más allá que la serie me haya gustado más o menos, spoiler en lo segundo. Le agradezco no solo a Peacock que exista y que permita que haya cosas como esto, como Bel Air, por ejemplo, que fue muy interesante cuando la comentamos, sino que pueda recepcionar a estos autores, porque también uno diría, bueno, hay un montón de streamings, trabajo no va a faltar. No es tan cierto eso, porque no solo está el tema que no te contraten, es el tema que te aguanten, ¿no? O sea, ahora cancelan series con una guadaña muy filuda. La competencia es terrible, los números en teoría no eran importantes en el época del streaming, pero sí lo son, y es muy implacable el executive producer o el productor de televisivo con respecto a los creadores. Entonces, a buena hora, Lindelof sigue ahí, y bueno, no es que tampoco le falte oportunidades, porque este tipo es un blanquito más, pero como lo vimos en Watchmen, me gusta que siempre esté como que dándole nuevas oportunidades a la gente o poniendo su marca, su nombre, que es una marca, para que la gente siga estando en estos programas, ya sea creándolos o co-guionizándolos. Esto es una serie co-showrunneada por él y Tara Hernández. Entonces, me parece bacán eso también, sin ánimos de también hacer que Lindelof sea como nuestro salvador televisivo ni nada de eso, ¿no?
Sí, pues, y de hecho, o sea, se agradece que haya esta oportunidad, porque entrando ya de fondo a la serie, o sea, es una serie rara, es una serie acerca de Betty Gilpin, una monja que quiere destruir a una inteligencia artificial que básicamente controla, entre comillas, el mundo, y para hacerlo, hace un trato con esa inteligencia artificial en el cual, si encuentra el Santo Grial, la inteligencia artificial se va a autodestruir. Esa es la premisa, es una premisa rara. Y a mí la serie me gustó un poco más. Sí siento que tiene varios problemas al medio. Y ahí siento que manifiesta que por un lado le quedó corta y al mismo tiempo le quedó grande la serie. Creo que hubo una cosa que no terminó de cuajar al medio y termina desarmando un poco la torta. Pero agradezco que haya series que sean tan peculiares, ¿no? No es una serie más de abogados, policías, doctores, ¿no? O sea, es una serie diferente que no vemos en otras. O sea, no la podría calificar como una especie de Black Mirror porque no se toma tan en serio como Black Mirror. Tampoco podría calificarla como algo genuinamente de sci-fi duro porque no lo es, ¿no? O sea, no va por ese lado. Tal vez ahí hay algunas temáticas de, más que daddy issues, mommy issues, que siento que son tan esperables en algo que hace Damon Lindelof, pero creo yo que lo que le tengo que reconocer a esta serie es de que es diferente. O sea, definitivamente, y como dices, no, también se nota que es plata, ¿no? O sea, está hecha de una manera relativamente impecable, o sea, no se siente armada así como que con un bajísimo presupuesto como serie olvidable de Netflix. Pero claro, no deja de tener algunos problemas que yo no sé si son por una cuestión de los showrunners, de los guionistas, de la plataforma. No lo sé, pero sí me deja una sensación de eso estuvo interesante, no me arrepiento de haberlo visto, Pero sí creo que el push inicial que me motivó a ver la serie te termina como que desinflando un poco.
No creo que sea una serie Jimmy, como decías, como no sé, Caleidoscopio, por ejemplo, que la serie que comentamos en enero. Es una serie que tiene claramente una premisa, solo que es bastante alocada por la premisa justamente y por el desarrollo de las acciones, ¿no? Sabes, mientras la veía, la comparaba con esa serie que comentamos hace años y que vuelve ahorita por su segunda temporada, 30 Monedas, la serie española. No porque sea una serie protagonizada por dos religiosos enteramente, sino porque es, más o menos me acordé de esta serie con una premisa y que ascendía sobre la premisa, súper alocada. En 30 Monedas, ¿se acuerdan la premisa? Aparecía el diablo y salían monstruos y todo ello. Pero es una serie bastante irregular, que yo me acuerdo cuando lo comentamos hace un par de años, como que a uno le gustó más que el otro, pero no nos terminó de convencer, ¿no? Y sin embargo, me parece que contrastando ambas, yo me sentí más involucrado en el mundo de 30 Monedas. No solo por el personaje protagonista, y acá lo digo de arranque, Betty Gilpin, yo no he visto Glow, quisiera ver Glow, pero Betty Gilpin está muy bien, o sea, me encantó, es una muy buena actriz, o sea, me parece de esos actores, bueno, esas actrices, que está siempre haciendo algo, eso me gusta mucho, cuando hay actores que no son pasivos, sino que hacen algo, ¿no? Independientemente que estén con parlamento o no, y eso me gusta bastante, es bastante activa. Sin embargo, más allá de este personaje, o sea, no encontré ese gancho emocional que sentí en 30 Monedas con el protagonista y con los secundarios, sin ser nada del otro mundo. Y era una serie súper abierta, alocadamente, desfachatada, dirían algunos. Y me acuerdo que acabé medio molesto por el final, pero digamos, me gustó el camino. Acá la principal falla que yo le encuentro a Mrs. Davis es que me aburrió. No solo que la premisa me terminó de sobrepasar, tal vez, sino que le empecé a perder interés porque dije, ¿cuál que está en juego realmente, no? Y porque finalmente no sentí ninguna conexión, ni por la misión, ni por los personajes, y ahí como que se convirtió en eso que yo siempre digo, en esta época donde hay 100 series por ver, si algo pierde interés, va a ser una desconexión, que creo que es peor que incluso que ver una serie que está mala, ¿no? Por ejemplo, no sé, la tercera temporada de Mandalorian, mal planteada, la criticamos un montón, pero nunca sentí esa desconexión, ¿no? Claro, es una tercera temporada de una franquicia de un IP muy conocido, tal vez es injusta la comparación, pero en este caso no sentí nunca el real involucramiento de poder verle. Cuando llegué al quinto capítulo me terminé de cansar, ¿no? Y por eso la segunda parte de la serie la vi como que como algo más, ¿no? Y eso es mi principal problema con una serie que, como te digo, o sea, le encuentro varios puntos valiosos, pero no me terminó de cerrar.
O sea, yo también creo que la parte más, lo más exitoso de la serie es Betty Gilpin. Yo sí he visto Glow y de hecho creo que acá hace cosas un poco más, que la aprovechan un poco más. Siento que en Glow a veces tenía mucho el rol de straight woman y acá en esta serie, si bien tiene un poquito ese rol, sí la dejan un poco fluir más. Y creo yo que eso me parece que la aprovecha mejor, lo cual, o sea, está bien porque siento que, o sea, Glow, aparte que es una serie que cancelaron, que Netflix canceló cuando aún había chance para terminar la historia, de ahí como que no he hecho nada como que significativo, ¿no? O sea, sale en esta serie Gaslit de Stars que nadie vio y nada más. Y ahí queda. Salió en esta película de Hunt que creo que tuvo un estreno un poco accidentado porque por unos temas entre el COVID y temas políticos, al final la película no se terminó de estrenar en su momento. Ha tenido algunos tropezones en su carrera y me alegra que no sea. Obviamente esta serie no ha llamado tanto la atención como otras series, ahí siento yo que esta era, entre comillas, su chance. Y no lo ha sido a nivel de popularidad, a nivel de ratings, a nivel de conversación. Pero por otro lado, creo yo de que sí es un hito de, oye, mira, o sea, Betty Gilpin no es alguien que salió en Glow y desapareció, sino que ha tenido esta otra chance, otro, digamos que un paso intermedio antes de saltar a algo más grande. Siento que esta serie para ella es un escalón más, no es la tribuna que la va a llevar nuevamente o realmente a ser reconocida como una buena actriz de esta era dorada de la TV. Siento que justo ahora que estamos tan cerca también del final de Barry, pienso, ¿no? En Sarah Goldberg, que no había hecho nada significativo antes de Barry, y Barry es como que su tribuna, o sea, ya está. Claro, Barry tampoco es que suene tanto, ¿no? Pero obviamente tiene el favor de la crítica, y siento yo que Glow no llegó a ese nivel, y obviamente, y Mrs. Davis tampoco, entonces Betty Gilpin está un paso atrás, pero siento que todavía tiene la chance, o sea, por lo menos está ahí, y yo creo que hace un buen trabajo haciendo de un personaje que la verdad es que es relativamente arquetípico, ¿no? De protagonista que tiene una misión y está relativamente frustrada con el mundo que tiene alrededor y con las personas con las que interactúa, que son siempre tipos muy raros, y ella es, entre comillas, la más normal, pero aún así, dentro de esta normalidad, siento que no es Betty Gilpin simplemente como su rol de Glow, ¿no? Que era básicamente la que quería organizar las cosas, la que tenía la parte más administrativa, la que quería hacer de toda la liga algo más grande, no, sino que tiene una chance, ¿no? También de ella ser un poco wacky, por así decirlo, sin que su personaje sea un chiste.
Creo que cuando dijiste esto de la conversación con Black Mirror, Mrs. Davis pudo haber sido un capítulo largo de Black Mirror que ahora regresa ya a la serie Charlie Brooker y que no se lo toma tan en serio, no se toma tan en serio a sí misma, es algo bueno. O sea, Black Mirror el problema fue que ya se tomó demasiado en serio, tanto la serie como Charlie Brooker él mismo, ¿no? Y sin embargo, no siento que Mrs. Davis llegue a verla con la tecla al tono correcto. No, no siento que no sabe exactamente qué quiere ser. No, por ejemplo, veía que Sapienwell la comparaba por el tema de Holy Grail, ¿no? Del Santo Grial, con la película de los Monty Python, ¿no? Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Y evidentemente no es eso, ¿no? O sea, los Monty Python están en un nivel que Mrs. Davis no podría ni siquiera aspirar a. Porque creo que no, no es eso. O sea, en algún momento, o sea, veía, por ejemplo, el gag de la espada grandota, ¿no? Y todo esto. O sea, se queda en eso, en un gag, ¿no? En la premisa del gag, ¿no? Cuando en teoría, en los Monty Python, por ejemplo, en la vida de Brian o en esta película de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, o sea, tú vas por todo, o sea, vas full, 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 ¿no? O sea, si vas a hacer si vas a hacer una serie de gags así de ridículos, resueltos y con ese humor tan, tan corrosivo y profundo, te la vas a creer a ti mismo. Y no siento que Mrs. Davis sea eso, no siento que sea una serie corrosiva sobre la situación del mundo actual. Siento que sí, pues que sabe que es wacky, pero no siento que quiera o pueda incluso ser crítica con muchas cosas de hoy por hoy, ¿no? Lo más obvio es el AI, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. No siento que sea una serie graciosa, ¿no? Y ahí también se me queda de lado porque, o sea, si quieres tener una crítica profunda, tendrías que ser gracioso en el sentido de que muchas series de los últimos tiempos, Succession, que hemos mencionado, VIP, no son corrosivas y críticas con el sistema a partir de la burla y la risa, ¿no? Y siendo que Mrs. Davis no es eso, es más literalmente ciencia ficción, ¿no? Y si vamos por ese apartado, su misterio, cosa rara, no me termina de convencer tampoco. Entonces, siento que ahí hay un tema de tono, y claro, en el medio es una Betty Gilpin que saca petróleo de su personaje, un personaje que tampoco creo que sea nada del otro mundo, no es particularmente profundo, pero que ella con su presencia lo resuelve muy bien. Y es raro porque tú ves a Betty Gilpin en las alfombras rojas, en las entrevistas, y con el perdón de la expresión, es una rubia más. O sea, es el arquetipo de actriz rubia de Hollywood, ¿no? Pero claro, ha logrado demostrarnos en esta serie, que tal vez no es su push, pero sí ha demostrado que puede ser tranquilamente la protagonista de una serie, ¿no? Que puede cargar en base a presencia, en base a carisma, una serie y un personaje tan complicado como esta hermana Simón, ¿no? Así que eso, ¿no? Yo creo que más un problema del tono de la serie, que no sabe a ciencia cierta qué hacer, e incluso los gags que sí quiere como que llevarlos al extremo del ridículo, como este club de machos machos tipo Fight Club, tampoco siento que sea particularmente original, y es otro problema. La serie creo que se vende como muy original y su trama lo es. Pero ni los gags ni la crítica termina por serlo, y ahí se me queda como que a medio coser, ¿no?
Creo que el tema de la serie al tratar la temática de inteligencia artificial es que en cierto modo la realidad al respecto avanza tan rápido que para cuando se estaba haciendo la serie la inteligencia artificial era una cosa y ahora que vemos la serie la inteligencia artificial es algo muy distinto o por lo menos la relación de la gente con la inteligencia artificial es muy distinta y siento que es el riesgo, ¿no? De hablar, es algo que siempre hemos dicho, ¿no? El riesgo de hablar de algo muy reciente y aquí no aplica para un tema político, no aplica para un hecho de la vida real, sino más bien algo tecnológico, que creo yo que a veces es algo que también le pasaba a Black Mirror, ¿no? Como a veces la gente se quejaba, ¿no? De la premisa de Black Mirror suele ser como que, uy, teléfonos, pero demasiado, ¿no? Que es literalmente una de las, es literalmente uno de los episodios. Entonces, la vida real le puede ganar, pero lo interesante en Black Mirror es aquellos casos en los que la vida real no le gana. Como por ejemplo, ¿no? O sea, Junipero, que es un episodio muy bueno, la vida real no le ha ganado todavía. Y al irse tan al extremo, inteligentemente Charlie Brooker le saca un poco de ventaja. Pero cuando se acerca más a la realidad, es ahí donde se pierde un poco, ¿no? Por ejemplo, el episodio del osito, ¿no? Que es el último episodio de la segunda temporada. Que se siente más, o sea, que en cierto modo la realidad, por así decirlo, ya lo ha sobrepasado. Y aquí siento yo que, como la serie, entre comillas, trata sobre inteligencia artificial, pero no trata sobre inteligencia artificial, porque no tiene el conocimiento de qué implica esto en la vida real. O sea, vemos ahorita, la preocupación inmediata de la gente creativa con la inteligencia artificial es la facilidad en la cual viene a reemplazarlos. A nivel de artistas, a nivel de escritores, o sea, es una amenaza para todos y amenaza a nivel también de otros rubros, pero obviamente difícilmente vamos a ver una serie que habla acerca de cómo la inteligencia artificial es una amenaza para los contadores, ¿no? Obviamente la preocupación que es más difundida es desde el punto de vista artístico, porque genuinamente se siente que se pierde algo muy humano, pero la serie no llega a entrar a ese tema, tal vez porque no se les ocurrió cuando la hicieron, porque obviamente hacer una serie no se hace súper rápido, y al día de hoy cuando la inteligencia artificial está amenazando con dejar sin empleo a artistas de verdad, guionistas como los que han hecho esta serie o como los que hacen las series que nos gustan, se siente como que no está hablando de la conversación más interesante. Y creo yo que eso también genera un problema temático, ¿no? Porque si simplemente fuera la protagonista contra un, no sé, un orden autoritario y el dictador es un autoritario estándar, a final de cuentas, bueno, pues pasa, ¿no? Pero al tratar de algo tan vigente y tan variable, algo que evoluciona tan rápido como la inteligencia artificial, siento que al final no llega a tocar ni profundamente ni superficialmente ese tema que se supone era el tema central.
Curioso, porque el director de los dos primeros capítulos y del final de temporada de Mrs. Davis es el director de San Junipero y de Bee Right Back y de un par más de capítulos de Black Mirror, ¿no? Es como que sí, pues se nota la influencia y Black Mirror como Lost, ¿no? Siendo series irregulares, porque tal vez la primera parte de la temporada de la existencia de esta serie fueron mucho mejor que actualmente, como es Black Mirror, por ejemplo, que ya genera poca conversación y poca expectativa. Pero sin duda marcaron época en la televisión, y marcaron época por ser atrevidas, por ser algo súper fresco e innovador. Y creo que Mrs. Davis intenta hacerlo, pero te demuestra que no por tener una trama súper original, entre comillas, o alocada, la serie va a generar conversación que Mrs. Davis no la ha generado, o narrativamente va a ser un poco más interesante o distinta que el resto de series con las que compite, ¿no? Porque como decíamos, estamos en una competencia tremenda, ¿no? Entonces creo que no hay ese nivel de compromiso, creo que no hay ese nivel de enganche con la audiencia. Mira que es una serie de los personajes, o sea, van por todos lados del mundo, hay acción, hay comedia, en teoría hay romance, ¿no? Que justamente creo que es una de las cosas que no funcionan, porque así como Betty Gilpin está muy bien, también la serie vive y muere por ella, porque con la excepción, evidentemente, de la actriz de carácter Margot Martindale, que retoma su papel de monja secreta desde BoJack Horseman. El resto de personajes secundarios me parece que estaban ahí, no aportaban mucho, ¿no? Sobre todo los dos, ¿cómo decirlo? Intereses amorosos, ¿no? De la hermana Simone, ¿no? Su acompañante de viaje, Wiley, que termina siendo un... O sea, ahí es donde yo valoro a Ryan Gosling. Ryan Gosling no es un blanquito más, como dice la gente, es un muy buen actor porque sabe actuar, tiene presencia y carisma, y este Jack McDormand no, sinceramente. Y lo mismo me pasa con el otro, ¿no? Con Jesucristo.
O sea, creo que por lo menos ahí en el aspecto religioso es donde siento que la serie sí tiene algunas cosas un poquito más interesantes que decir, porque finalmente, o sea, obviamente la religión es un tema significativo, grande, donde hay mucho que sacar y hacer este paralelo entre la religión y esta inteligencia artificial es en cierto modo creativo, o sea, no es algo que se me hubiera ocurrido. Sí creo, a pesar de que aprecio mucho a la actriz de carácter Margot Martindale, esta escena donde básicamente ella convence o argumenta en favor de la inteligencia artificial con la protagonista. O sea, ahí como que ya las había tenido algunos problemas antes, pero ahí sentí como que me terminó de perder porque siento que ahí me quedó claro que no sabe, no conoce el tema a fondo, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? El tema religioso creo que le sale un poco mejor y por lo menos aprecio la osadía, ¿no? De mostrarnos literalmente a Jesús como el esposo de la monja. Y un Jesús, obviamente, de Medio Oriente, ¿no? No, no Willem Dafoe. Entonces, creo que eso ayuda un poco para hacerla un poco más diferente. Pero, o sea, sí, pues, el aspecto de triángulo amoroso o de relación de pareja no termina de cuajar. Y, en general, creo yo que, como que el mundo que crea la serie, no se siente tan habitado. Siento que tienes pocos personajes, no particularmente profundos, y el mundo es nuestro mundo. O sea, no sé, no me queda, no recuerdo si establecen qué año es, pero se siente como nuestro mundo con con esta inteligencia artificial. O sea, no hay algo más. No siento que estamos ante algo más distinto, ¿no? Al final, cuando esta inteligencia artificial se autodestruye, por así decirlo, luego que la protagonista cumple su misión. Estas como que breves escenas del resto de personajes reaccionando, pero ahí entra lo que decía al inicio, ¿no? Como la serie solo dura 8 episodios, siento que no he conocido lo suficiente a nadie como para sentirme impactado por cómo va a cambiar el mundo ahora que esta inteligencia artificial ya no existe. Creo yo que la serie no se va hacia el pesimismo de ahora el mundo entra en colapso, tampoco al optimismo de genial, ahora todo va a funcionar mejor. Pero más allá de qué postura toma, o sea, a nivel de personajes, siento que no los ha trabajado lo suficiente como para que yo diga esto es lo que va a pasar con este u otro personaje. Y, o sea, no es que sea una cuestión que Lindelof no sepa hacer, ¿no? Considerando que su principal, o por lo menos su serie más significativa, estaba llena de personajes, un montón de personajes, ¿no?
Bueno, que veía el piloto, las dos partes del piloto de Lost, me sorprendía la pluma de los guionistas de poder graficar también a los más de 10 personajes principales que tenían en un par de escenas. O sea, a la segunda escena ya sabías por dónde iba Boone, por dónde iba Charlie, por dónde iba Hurley, no por dónde iba obviamente Jack y Kate. O sea, es increíble. Y sin ir tan lejos, Watchmen. Watchmen tenía una serie súper alocada, ¿no? Y escenas como, no sé, Jean Smart con un consolador azul, ¿no? Que le recordaba al Doctor Manhattan. O todo la trama de Jeremy Irons, por ejemplo. Y a la vez, Watchmen es una de las series, de las mejores series de los últimos años, porque tiene un tratamiento muy alucinante de un tema obviamente mundial y lamentablemente vigente, como es el racismo y la discriminación. Y jugaba bien a los dos aspectos, ¿no? O sea, si tú me dices, ¿por qué debo ver Watchmen, no la serie, no la película de Snyder? Porque la serie, a diferencia de la película, bueno, que más o menos me gustó, pero eso es una discusión de harina otro costal, pero la serie al menos tiene un tema claro, más allá de lo wacky y lo visualmente impactante que es la serie, que es el tratamiento, la discriminación, ¿no? Bajarte el mundo ese de Watchmen a hablar en sí del odio al otro, ¿no? Y no siento que acá en Miss Davis haya algo así. O sea, si alguien me dice, ¿me recomendaré Miss Davis? No, porque no sé exactamente de qué habla. O sea, creo que en un momento el tema central es más que la I, es el tema de la fe, ¿no? Y claro, la contraposición entre la fe y este nuevo dios mundial tecnológico que es la AI. O sea, por ahí va. Pero no siento que esté del todo bien planteado. Y otra vez jugando al ejemplo de Lindelof, en Lost, el tema de la fe y la ciencia es el gran tema de la serie en realidad. Que mal que bien, si bien es cierto, al final se distorsiona, funciona muy bien en sus primeras temporadas y todo el debate entre Jack y Locke lo sostiene, el hombre de ciencia y el hombre de fe. Y acá no siento que esto tenga ni los mismos personajes vehículos fuertes, o sea, no hay un personaje medianamente interesante en esta serie como Locke o como Jack. Y segundo, porque de ahí el debate no llega a ser del todo profundo y actual, ¿no? O sea, han pasado 20 años desde el origen de Lost. O sea, hay otras herramientas en la mesa y como tú dices, el tema de la IA, bueno, mal timing para estrenar la serie, justo se estrena en medio de todos estos debates o huelga de guionistas por el temor de la IA. Hermano, ya cualquiera agarra la IA y te hace un storyline de una serie ca cancelada o una foto de, no sé, del Palacio de Gobierno en llamas. Ya superamos eso, como tú bien has dicho, y cuando la realidad te supera, es muy difícil que continúes, ¿no? Entonces ya eso lo deja la serie con medio pie en el infierno, por así decirlo. Y se te queda, se te queda.
Sí, o sea, la realidad terminó comiéndose un poco la serie, que es lo que termina pasando, ¿no? O sea, es algo que hemos comentado cuando hablábamos en VIP o House of Cards con los temas políticos, o el tema tecnológico siempre también es un riesgo. Y viendo, por ejemplo, series que hablan de temas distópicos, pero que obviamente no existen, siento que esas están en una mejor posición. Porque no va a pasar, ¿no? O sea, no va a pasar, espero, lo que se hace en Severance. Entonces, no es que llega a avanzar esa tecnología y ocurra ese procedimiento y la serie ya no tiene nada que decir, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Pero cuando abordas algo que avanza tan rápido, ahí te la juegas, ¿no? Te la juegas y aquí esta apuesta no les terminó de salir tan bien. Obviamente. Lindelof tiene más experiencia en TV, así que siento que su responsabilidad es mayor. Por otro lado, yo no sé, o sea, no he leído suficientes entrevistas acerca de la serie porque tampoco me he interesado tanto, pero también pienso, no, o sea, esto suena un poco feo, ¿no? Pero no sé qué tanto aporta la experiencia en Young Sheldon y The Big Bang Theory a la serie. O sea, ves, por ejemplo, el grupo de escritores involucrados en Watchmen, y es un grupo diverso, interesante, o sea, de hecho hay como que Lindelof es la cara, pero no es la única persona ahí. Obviamente no es un writer room solo de gente blanca. O sea, genial por el writer room de Watchmen. Acá no los he investigado tanto, pero o sea, ya de por sí que tengas a Lindelof con sus virtudes y defectos, con alguien que tal vez no tiene la experiencia suficiente en televisión como para hacer algo más interesante. Ahí también tienes un problema, ¿no? O sea, o sea, Lindelof es la cara de Lost, pero no era solo él, ¿no? También estaba Carlton Cuse, que era como que el veterano de TV que pusieron ahí para que ayude, ¿no? Para que esto salga. Y claro, después ha hecho otras cosas, nada particularmente bueno. Pero acá siento que más bien tal vez ha sido al revés, ¿no? Tal vez Lindelof ha terminado siendo el veterano de TV que viene a ayudar a alguien un poco más nueva, con ideas que pueden ser interesantes, pero que al final no termina de saber cómo hacerlas cuajar. No lo sé, o sea, no conozco a detalle cuál ha sido la dinámica a través de la serie. El único fragmento de una entrevista que leí fue que básicamente reconocían que la idea de enfocarse más en el tema materno había sido idea de Lindelof, pero no sé si todo lo demás ha sido algo colectivo o es algo que más se caía en alguno de los dos showrunners.
Sí, no, es complejo, ¿no? Claro, parte de que esta serie sea muy de perfil bajo porque Picot no termina pesando es que no tengamos el insight de los creadores. O sea, por ejemplo, no solo porque me quedé impactado y necesito recuperarme, pero qué rico le hace al análisis de la serie y que vamos a tener la próxima semana de Succession, los podcasts de Succession. Y HBO ahí se maneja muy bien, porque no solo Succession, los plomeros de la Casa Blanca también tienen su podcast, por ejemplo. Y te enriquece escuchar de los actores, de los guionistas, creadores e incluso gente de la vida real que sabe de estos temas, de estos tejes y manejes que está en el podcast. Entonces, enriquece tu punto de vista porque evidentemente, claro, nosotros no sabemos de todo, no sabemos de nada casi. Y nos da buena perspectiva poder escuchar a otra gente que sí sabe, ¿no? Se macera mejor como un plato, con buena cocción, ¿no? En cambio acá, el hecho de, y esto es parte de la maldición que tenemos en Enrique, de hay tanto contenido, se estrenan cosas y a veces no hay ni tiempo de digerir, porque claro, o sea, terminamos Mrs. Davis y después está Succession y tengo que empezar el día con Barry y tengo que ponerme el día con, no sé, con Yellow Jackets y ya se estrena The Bear y se estrena no sé qué. Entonces se digiere poco eso y cuando te impacta tan poco, todo es como una serie de imágenes que termina entrando por un lado y saliendo por el otro. ¿no? Esto que le pusimos alguna vez como que la McDonaldización de la televisión. Y, por ejemplo, siendo esto uno de los puntos que en teoría Mrs. Davis debería criticar, no lo hace, ¿no? Y por eso creo que su crítica se queda muy, muy acotada. Entonces, tal vez para ir concluyendo, o sea, siendo que la serie pudo ser mucho más de lo que es y acompañar su premisa wacky con golpes contundentes contra muchos factores de la vida real que evidentemente fueron desbordados. La actualidad los desbordó absolutamente. Y como ejercicio de televisión, creo que tiene varias teclas obvias, ¿no? Que el ex con tensión sexual, el personaje que puede hacer mucho más de lo que le dicen que debe hacer, ¿no? Pero sin mayor inventiva, ¿no? Es raro porque la premisa de la serie es loca y va por lados que tú no te imaginas, pero tampoco me parece una serie con una premisa del otro mundo, por así decirlo, ¿no? Y ahí tú notas la diferencia, pues, en la ejecución. O sea, no le pedimos que sea en la última chupada del mango, que sea una serie, no sé, como Severance, que sí tiene una premisa muy, muy original y cumple con creces, ¿no? Succession, por ejemplo, tiene la premisa más manida del mundo. Es súper shakespeariana porque es así de antigua y la ejecución hace la diferencia. Y no pasa, creo, acá, salvo uno que otro detalle con Mrs. Davis, ¿no?
O sea, y en cierto modo me hace apreciar más las cosas que se podían hacer antes. O sea, con todos sus defectos, o sea, como bien dices, el piloto de Lost introduce un cast enorme, relativamente bien a cada uno de ellos, y con todos sus defectos, los pone en un viaje complicado, relativamente interesante, a veces muy malo, a veces pasable, a veces muy bueno, pero es grande, o sea, es bastante lo que hace. Y tal vez adelantando un poquito opinión, ¿no? O sea, a esta serie, o sea, acá a Lindelof le faltó esa mano que tuvo en su momento y que no ha perdido, ¿no? Porque a la gente le gusta Leftovers, Watchmen hace muchas cosas muy bien, acá no sé qué pasó, y yendo hacia el costado, ¿no? Hablando de otras series que siguen esa estela, ¿no? O sea, adelantando un poco opinión sobre la segunda temporada, ya que es extraño tener ese contraste Locke-Jack, o sea, Jack era un personaje que me frustraba tanto. Y que hasta el final era como que, ah, qué pesado. Pero, o sea, lo veo en retrospectiva y es como que, por lo menos el concepto estaba bien hecho. O sea, siento que le atinó en su momento a Lindelof y los que vinieron después no le terminan de atinar. A pesar de que, o sea, es como que Lindelof cae como que a 10 metros del bullseye, pero los que le siguen caen a 50. A pesar de que están haciéndolo a un nivel de aprendizaje mayor, no lo logran atinar y él mismo incluso falla, lo cual es un legado interesante. O sea, creo yo que Lindelof es una persona complicada, por lo que entiendo, un poco sensible a la crítica, pero de que ha hecho televisión interesante, lo ha hecho. Y esto de aquí, si para Betty Gilpin es como que un paso más para no perderse. Y ojalá después siga algo más llamativo. Yo creo que para Lindelof no es simplemente lo que termina, no sé, demostrando que nunca tuvo las habilidades y que debió, y que el final de Lost es como que significativo, es su verdadera capacidad. O sea, no lo creo, simplemente es algo que no salió, pero yo sí esperaría con altas expectativas su siguiente paso, pero espero que no sea para Peacock o Paramount Plus o Stars, o sea, que sea para una plataforma de verdad, ¿no?
Sí, yo creo que acá no es un tema nada de que no haya plata. Peacock ha cuidado muy bien su serie, tiene directores de renombre con buen background televisivo, ¿no? Y hay una idea visual más o menos de la serie, pero siento que este guión, o al menos el planteamiento, el desarrollo de los 8 capítulos de Mrs. Davis, no te pasa un filtro HBO. O sea, con la calidad que nos tiene HBO, aunque seguro vamos a comentar el desastre de The Idol, aunque sabemos que Levinson tiene ahí este vara, pero esto no te pasa HBO. Ni siquiera creo que te debería pasar un FX, o bueno, una Hulu, o no, te diría Disney, aunque bueno, ya eso es un tema distinto con tanta franquicia, ¿no? Porque creo que tiene que haber un cuidado en el desarrollo de la serie, sea la gran idea, ¿no? Y siento que a Lindelof, espero que no le pase lo que le pasa a Charlie Brooker, o en menor medida a Peter Morgan, que la realidad, la actualidad los desbordó, siendo actores tan prolíficos, autores tan ácidos con la realidad, finalmente terminas hecho un vejestorio. Mira lo que le ha pasado a Aaron Sorkin. O sea, se quedó, se congeló. Y yo aprecio mucho lo que hace Jesse Armstrong ahora, porque yo presiento Ahora que la gente dice que Succession pudo haber ido 2 o 3 temporadas más, que creo que tienen razón. Yo creo que Armstrong dijo, la realidad se está volviendo tan marciana que si yo no acabo acá, en 2 años me desbordaron. Y es inteligente el tipo. Para decir, ¿sabes qué? Chao, cierro acá, perfecto, la mejor serie de los últimos 10 años y me voy. Y claro, Enrique, vivimos una realidad tan loca que tal vez acabemos en el mundo de Mrs. Davis cuando una AI nos controla a todos en poco tiempo. Y claro, ahí volveremos en retrospectiva a ver qué tanta razón tuvieron Hernández y Lindelof, ¿no? Pero eso se hace más difícil crear contenido, ya no solo porque todo está escrito, que todo está escrito, sino porque además el mundo real es tan complejamente distorsionado y alocado que te da pocas opciones de crear un contenido tan original y que estemos a la altura de poder desarrollar ese concepto, esa premisa, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que de todos modos, dejando de hablar ya de Lindelof y de Hernández, o sea, el tema de la inteligencia artificial como tema para una serie, para una película, tocado de una forma que no sea, o sea, Terminator, o sea, más realista, no al nivel Matrix, o sea, no a esos niveles, sino algo más sincero, concreto, real, es algo que eventualmente tiene que haber, o sea, eventualmente tendrá que haber una historia acerca de esto, así como hay historias de cómo la industrialización termina dejando a la gente sin trabajo. O sea, probablemente la serie secuela de Full Monty no trate acerca de los descendientes de los protagonistas quedándose sin trabajo por culpa de la inteligencia artificial, pero siento yo que eventualmente tiene que haber un Full Monty de la inteligencia artificial, ¿no? En lugar de Thatcher dejando a esta gente sin trabajo, es los tech millionaires dejando a la gente sin trabajo.
Yo creo que no puedo decir nada más después de esta impecable frase de un full monty para la inteligencia artificial, lo cual sería raro que luego la inteligencia artificial que va a escuchar los casi 350 podcasts que tenemos vaya y descontextualice tu frase y Dios sabe para qué lo va a usar. Pero bueno, así es la vida. Igual lo importante es que se hable del tema. Esta es la primera de muchas, seguro, Enrique. De acá a 5 años tendremos tal vez 10 series sobre la AI. Seguro algunas serán mejores, seguro otras serán un desastre, pero definitivamente ya es uno de los temas que va a abarcar, no nuestra atención, pues ya nuestra atención la tiene, sino que va a abarcar desarrollos de tesis, trabajos académicos, legislación, que el derecho tiene que estar a la altura de esto, y evidentemente el cine y las series no pueden ser elusivos a esto, no van a tratar el tema de todas maneras.
Sí, exacto. No es algo que se pueda dejar de lado, pero ya llegará el momento de que alguien lo toque bien. Mientras tanto, nos vamos despidiendo. Como siempre, pueden encontrar el podcast en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Nos pueden encontrar en redes sociales como el Streamato al Cable en Facebook e Instagram y arroba podcastsmack en Twitter. Y obviamente la próxima semana vamos a hablar de Succession. O sea, no hay nada más de qué hablar. Así que estaremos de regreso la próxima semana, ¿no, Richard?
Muchos dirían que podríamos hablar de Barry, que también acá, pero hay que respetar el momentum. Y bueno, hablar es un decir, porque yo estoy casi seguro que el final de temporada va a estar a la altura y por ende va a ser una temporada y una serie para el recuerdo, ¿no? Así que tal vez cumpla mi promesa, Enrique, de solo aplaudir en el podcast, porque no hay nada que pueda decir que esté a la altura de lo que Armstrong y compañía nos han dado, pero sin duda debe tratarse el podcast más importante del año. Así que estaremos allí la próxima semana para hablar del final de los Roy.
Sí, así que nos vemos la próxima semana. Eso sería todo por esta edición. Adiós.
Electric Avenue. Rock it in the night. Take it higher. Electric.